Buenos días, bienvenidos a Summer en Español. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y yo sé que eso es lo que siempre digo todos los domingos, pero de veras que estamos agradecidos por su presencia aquí en este lugar. Quiero avisarles o dejarles saber, si no estuvo la semana pasada con nosotros, usted puede ver nuestro reporte anual y lo puede ver en nuestra página web, sin faltas de ortografía, porque tenemos que pedirle perdón a ustedes, porque en el reporte de la semana pasada, sin querer, un problema de la computadora donde habíamos puesto todo en letra mayúscula y después lo quitamos y lo pusimos en minúscula, y se nos quedó Dios en minúscula un par de veces ahí, pero obviamente ustedes conocen nuestro corazón y saben que eso es simplemente un typo, right, un error. Pero ustedes pueden ver el reporte completo en nuestra página web. También, si no estuvo la semana pasada, fue un día precioso de visión para los próximos 12 meses. Y quizás usted no haya visto una de estas que tengo en mi mano. Y yo le animo a que usted se lleve una de estas tarjetitas que están en la parte de atrás, que son nuestras metas para cada persona por los próximos 12 meses aquí en nuestra comunidad de fe. Metas preciosas, recibir cada mañana un roce con las verdades del Evangelio en la Biblia, en la palabra del Señor, en oración, compartir cada persona un misionero del Evangelio en nuestra ciudad, ir, queremos hacer un desafío, ya lo hicimos, de 12 personas de nuestra comunidad de fe que vayan los próximos 12 meses a sureste de Asia, Argentina, a Bolivia, a Colombia y a Perú. Y la semana pasada dimos las razones de por qué esos lugares. Comunidad, cada persona en un grupo de estudio bíblico a través de nuestra ciudad. Ustedes pueden ver esos grupos en nuestra página también, y rendirnos, rechazando nuestra rebelión, rendirnos cada día, apuntando a esa primera meta de buscar a Dios. Así que no se olvide de llevarse una de estas hoy. También hoy tenemos disponibles fotos. Hace unas semanas nos tomamos fotos, anunciamos 2 semanas consecutivas que si usted quería tomarse una foto familiar o una foto con su perrito o lo que sea, usted podía hacerlo, y tuvimos la bendición de un fotógrafo que es parte de nuestra congregación, y allá tomaron las fotos. Las fotos están allí detrás, a mi derecha, en la parte de atrás, así que antes de irse, usted busque su foto. Si usted no ve su foto es porque no queríamos asustar a nadie, entonces, no, es broma. Y por último, quiero premiarles en esta mañana por ser los valientes que están en la iglesia en un día feriado. Yo también quería estar en la playa, sinceramente. Pero para premiarles de esa manera, hoy compramos un cafecito especial, un Pie Peaks Blend de Starbucks. Y si usted dice, ay, ¿por qué la iglesia gasta dinero en eso? No critique sin saber, eso lo compró yo, no la iglesia. Así que, y si no le gusta el café de Starbucks, well, I'm so sorry, ¿qué puedo hacer? No sé qué más hacer. Así que hoy un cafecito especial para ustedes. Muy bien, hoy quiero concluir nuestra serie enseñándoles de cómo pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en su vida. Pequeñas decisiones con grandes implicaciones. Yo creo que las decisiones más grandes en la vida pueden ser un paso tan pequeño, tan pequeño. Y lo vamos a ver en una última historia de Eliseo. Déjeme decirle, estudiando Elías y Eliseo estas últimas semanas, estos últimos meses en realidad, ha sido una bendición grande para mi vida. Y hay tantas cosas que no pude cubrir, pero para eso tenemos los grupos de estudio bíblico, y para eso también le animamos a que usted vaya leyendo conmigo en su casa. Pero quiero culminar hoy con una historia tan bella, tan poderosa, tan increíble, que por supuesto incluye Eliseo. Pero una historia que resalta que a veces las decisiones más grandes pueden ser un paso tan, tan pequeñito. Yo me acuerdo, no sé si usted sabe la historia de cómo yo enamoré a mi esposa. Mi esposa de ya 13 años. Déjeme decirle cómo fue. Usted sabe que todo hombre, cuando empieza a interesarse en una mujer, uno empieza como a hacer un poquitito, how do you say, flirt, you know, un poquitito coqueto, right? Y entonces uno empieza y hacerle risitas y todo lo demás. Y uno siempre tiene esa incógnita, ¿no? Si le pido que sea mi novia, ¿me va a decir que sí o que no? Y usualmente un hombre, cuando le pide a una mujer que sea su novia, el hombre va para allá seguro de que ella va a decir que sí. Así que después de unos meses trabajar la relación, y dijo que okay, ya estoy listo para acercarme a Abby, le voy a decir que sí, quiere ser mi novia. Y fue a con todo un, casi que una canción de Ricardo Montaner. Yo fui listo para que ella dijera que sí. Y después que le digo toda mi labia, por así decirlo, todo mi discurso, dije, olvídate, esta la tengo en el bolsillo, aquí viene el sí. Y ella, para que ustedes sepan, me dijo, lo voy a tener que pensar. Wow, eso fue uno de los golpes más bajos que me han dado en mi vida. Todavía me duele. Y me enojé demasiado, sinceramente me enojé. Es más, la próxima semana no estuve ni en el país. La próxima semana me fui del país. Y una semana después, cuando regresé, yo estaba en ese año, en el último año de high school, donde iba ella. Y el lunes estaba supuesto estar en la high school y tampoco fui, de puro enojado, como vamos a ver un carácter hoy en nuestra historia con Eliseo. Y yo simplemente no sabía qué hacer porque estaba obviamente orgulloso, enojado, herido. Y me acuerdo que aquel martes por la mañana, siempre nosotros nos veíamos en la mesa del comedor de la escuela para desayunar allí. Y fue una decisión tan pequeña, porque yo pensé ir a mi primera clase en vez de ir a desayunar ahí. Y lo pensé porque dije, esta muchacha, después que ha sido tan nice con ella todos estos meses, después que tengo la valentía de decirle que si puede ser mi novia, me dice que si lo puede pensar, come on, olvídate eso. Pero fue una decisión tan pequeña. Y ¿sabes qué? Yo me voy a sentar con ella, yo la voy a ver. Y gracias doy a Dios por eso, tantas gracias. Porque ya tenía el sí, le tomó una semana, pero ya tenía el sí. Y de veras que una de las bendiciones más grandes en mi vida es mi esposa. Y fue una decisión tan pequeña, que tuvo implicaciones tan grandes. 13 años después, 3 hijos, una mujer que ama a Dios y que ora por mí y que me apoya hasta en mis locuras también. Y yo quiero que ustedes vean hoy eso. Así que quiero concluir esta serie, algo mejor, algo mayor, con una historia que sí, claro, involucra a Eliseo, pero que en realidad las otras personas involucradas en esta historia hicieron cada una pequeña decisión que cambió sus vidas y cambió la vida de otros que les rodeaban. Hay pasos pequeños de obediencia a Dios que Él quiere que tomes que cambiarán tu vida también. No son pasos grandes, son pasos pequeños. Usted puede soñar de todo lo que usted puede ser en Cristo, pero sin pequeños pasos de obediencia nunca llegarás a ser esa persona transformada a la imagen de Cristo. Tienes que tomar estos pasos pequeños. Y veamos juntos en nuestro pasaje bíblico hoy esta historia súper interesante. Estamos en Segunda de Reyes capítulo 5, la cual yo sé Dios quiere usar en esta mañana para transformarnos. Segunda de Reyes capítulo 5 dice así. Naamán, versículo 1. General del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Aquí vemos un hombre aparentemente fuerte. Por medio de él se había salvado toda una nación, un guerrero, un tipo de verdad fuerte. Y además tenía el prestigio de todos, hasta del presidente, hasta del rey mismo. El rey mismo lo tenía en alta estima. Pero el versículo no termina ahí. Dice, era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¡Wow! ¡Qué gran pero! ¿Verdad? La verdad es que la Biblia tiene unos peros bastante grandes. Detrás de toda la armadura, Naamán tenía un gran problema. Detrás de la fachada de invencible, Naamán se estaba debilitando. Detrás de toda la apariencia de éxito, detrás de todas las riquezas, Naamán escondía su más grande debilidad. Detrás de su apariencia de que todo estaba bajo control, hay un hombre desesperado. ¿Y no le suena esto muy parecido a los hombres y las mujeres de hoy? Que caminamos por la vida aparentando que estamos bien espiritualmente, pero con una lepra secreta en el corazón que nos está matando. Usted se va a dar cuenta en esta historia que la lepra física de Naamán, aunque era una sentencia de muerte para él en aquellos tiempos, y también era una enfermedad algo grotesca, no era tan grotesca como la lepra de su corazón rebelde a la dirección de Dios. Versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Los estudiosos dicen que esto era una gran suma de dinero, una suma de dinero enorme. 750 libras de plata y 150 libras de oro. Naamán, antes de ir a ver a Eliseo, literalmente pasa por el banco, saca millones para Eliseo y después pasa por South Point Mall y le lleva también 10 mudas de vestidos, según el versículo 5. No fue en South Point Mall, pero eran 10 mudas de vestidos que le llevó. Versículo 6. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensó que Siria estaba buscando una excusa para hacer guerra contra Israel, contra el pueblo de Dios. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí, que venga Naamán a mí, y sabrá que hay un profeta en Israel. Eliseo ya percibía un problema mayor en Naamán que su lepra. Él se da cuenta que Dios había permitido esa lepra en Naamán para que Naamán se rindiera y reconociera al Dios de los cielos. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y sus 10 mudas de San Poimó y sus 150 libras de oro y 750 libras de plata y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense qué escena esa. El poderoso Naamán, el temible Naamán, aquel gran general del ejército, valeroso en extremo, como lo decía en la Biblia, llega con sus caballos y se para enfrente de tu casa. Naamán era también reconocido, importante. Sin embargo, mire lo que pasa en el próximo versículo, después que Naamán para con su ejército enfrente de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne será restaurada y serás limpio. Me imagino a Naamán pensar: ¿Qué? ¿Este hombre sabe quién le está hablando? Yo soy Naamán, que viajé desde Siria con todo esto hasta aquí, y este ni tan siquiera me da la cara. ¿Quién se cree que es? Oh, Naamán, pero se te ha olvidado que el del problema no es el hombre de Dios. Y el que se cree demasiado eres tú. ¿Cómo sé que Naamán pensó así? Próximo versículo. Naamán se fue enojado diciendo: ¿yo qué pensaba? De seguro saldrá enseguida. Y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Naamán ya tenía una agenda para Dios, como todo religioso, como todo orgulloso. Y qué triste cuando alguien piensa puede predecir todas las maneras que Dios obra. Nos olvidamos que nosotros somos creación y Él creador. No puedes contener a Dios a tu manera de pensar. No puedes contener a Dios a tus pasadas experiencias. ¿Por qué se enoja Naamán y ahora se quiere ir? ¿Por qué se rinde? se enojó por su orgullo. Se enojó porque la respuesta que él recibió no era la que él quería. Rindió su plan. La manera, el formato de las cosas no fue la manera que él había pensado. Primero su orgullo. Yo soy el general del ejército y ni me das la cara. Le llegaron donde le duele. El problema de Namán no era solamente su lepra. Su lepra más grande era su orgullo, el no querer humillarse. Y Dios en su misericordia con Namán permite que tenga una lepra física para que se dé cuenta de su gran lepra espiritual. Namán quería que Eliseo mismo le impusiera las manos y le sacara la lepra. Él quería un encuentro personal, porque todo orgulloso siempre busca sentirse especial. Por eso Namán pensó, de seguro saldrá enseguida cuando yo llegue, sobre todo con estos regalos que le estoy trayendo. Namán había determinado más o menos cómo iba a pasar las cosas, y como no fue como él pensó, se puso bravo. Si quieres la solución al problema, tienes que aceptar lo que Dios te dice. Aceptar que tu solución está en rendir tu vida a Dios. ¿No te das cuenta que Dios tiene algo más en mente contigo? Que Él quiere librarte del orgullo que te destruye, que destruye tu relación con Él, que destruye tu relación con los demás. Hay un problema de autosuficiencia que Dios quiere extirpar de Namán y de nosotros, pero tenemos que humillarnos. Namán siguió refunfuñando en su orgullo de que el río Jordán era demasiado sucio como para él zambullirse allí, sobre todo 7 veces, y por eso dice en el próximo versículo, Abaná y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué no me mandó allá? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. ¿No le parece ridículo a usted que una persona con lepra esté quejándose de bañarse en un río de agua que no está muy limpia? Pero así de ciegos somos a nuestro pecado, así de ciegos somos a nuestro orgullo. Namán está diciendo que él es mucha cosa para ese río sucio. Él se ha olvidado que el sucio y el necesitado es él. ¿Y qué problemas tenemos cuando nos olvidamos que los necesitados somos nosotros? No, Namán, el sucio y el necesitado eres tú. Eres leproso. ¿Cómo puede creerse tan limpio y negar su lepra? Es lo mismo que le pasa a muchos hoy. Quieren buscar de Dios, pero quieren buscar de Dios a su manera, porque al final del día ellos quieren seguir siendo los dioses de sus propias vidas. Y yo he luchado con eso también. ¿Por qué creerse tan limpio y tan bueno y negar la lepra de tu corazón, el pecado de tu corazón? No tiene sentido creernos tan bueno y tan limpio cuando nuestro corazón está lleno de pecado. Lo que nos aleja de Dios no son nuestras debilidades, sino nuestro orgullo y la autosuficiencia que nos lleva a no depender de Él cada día. Y así de necio está Namán, al punto que se empieza a ir, se va. Todo porque no quiere humillarse. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Oh, hermanos, dele gracias a Dios por esas personas que se acercan a ti en medio de tu rebelión para que puedas ver tu necedad. No rechaces la salvación que Dios te brinda a través de aquellos que se te acercan a ti en medio de tu necedad. Démosle gracias a Dios por esas personas alrededor de nosotros que nos hablan la verdad de Dios a nuestras vidas, aunque nos duela. Y por eso es importante que usted se congregue con fidelidad y forme parte de un grupo de estudio bíblico donde allí puedas abrirte a otros que también hablen verdad a tu vida. Descendió entonces Namán y se zambulló 7 veces en el Jordán. Me imagino que lo pensó, si se zambulló 7 veces, debe haber pensado 14 veces para entrar ahí. Porque imagínense, era mucha cosa para ese río de tanto lodo. Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y mire qué increíble lo que pasa en el próximo versículo. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, pero un momento antes de seguir leyendo, esta es la primera vez que Naamán está de cara a cara con Eliseo. Hasta ahora solo había hablado con su asistente y ahora tiene a Eliseo enfrente. Ahora, ¿qué es lo primero que le daría a usted, que le diría a usted a alguien que lo acaba de sanar físicamente de una enfermedad terminal como la lepra? ¿Qué es lo primero que saldría de su boca? Por lo menos gracias, ¿right? Usted le diría, gracias por sanarme de mi lepra, gracias por sanarme de esa enfermedad que me estaba matando, salvaste mi vida. Sin embargo, mire lo primero que le dice Naamán a Eliseo, qué bello. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Naamán ni tan siquiera le mencionó su lepra física. Más bien su confesión delata que la lepra de su corazón fue la más grande que Dios sanó en él. Y su confesión lo demuestra, porque un hombre que llega a Eliseo siendo pagano y adorando a muchos dioses, ¿se acuerdan cuando le dijo su Dios? Ahora este hombre confiesa, no hay otro Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Hay un solo Dios. ¿Qué confundido estaba? Hay un solo rey y señor. Naamán no estaba buscando a Dios, ¿verdad? Él buscaba sanidad de su lepra física. Pero Dios usó su prueba para que él encontrara algo mejor y mayor que su cura física. Para que él encontrara a Dios. Escucha, por favor. ¿Qué si Dios, allí en tu dolor, en tu dolor actual, en tu prueba actual, qué si Dios tiene algo para ti mucho mayor y mucho mejor que la solución a tu prueba? ¿Qué si Dios quiere sanar tu corazón y transformarte de tal manera que ni te recuerdes de mencionar lo que tú pensabas era tu prueba, como le pasó a Naamán? ¿Qué si Dios librarte de tu prueba en este momento es condenarte para siempre porque seguirás orgulloso y rebelde delante de Él? Permítame ser más específico. Y a través de los años he notado que todos nosotros, aún aquellos de nosotros a los cuales tal parece todo le va bien, todos enfrentamos problemas que preferimos nadie lo sepa. Preferimos nadie lo sepa. La gente se piensa que todo le va bien y hasta usted se ha creído que todo está bien, pero hay áreas escondidas que revelan todo no está bien. Quizás sea un hábito secreto que no puede romper. Quizás un problema que no puedes resolver. Algo del pasado que no puedes rebasar. Una infelicidad que te está comiendo, pero que escondes del resto de las personas. Inseguridad y preocupación acerca del futuro que te deja sin esperanza y te deja triste. Un temor secreto que te paraliza. O quizás estás enfrentando un obstáculo que sabes eres incapaz de vencer en tus fuerzas. Un problema de salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu trabajo. Estas son cosas que, seamos honestos, quisiéramos que Dios sacara de una vez y por todas de nuestra vida. Pero ¿qué si el propósito de Dios es que te hagas una pregunta mayor que la pregunta de tu prueba? Una pregunta tan grande que cuando consigas la respuesta, esa respuesta te satisface tanto que te olvidas de mencionar de lo que tú percibías era el problema original. ¿Qué si Dios mismo es su mayor recompensa? ¿Qué si la recompensa más grande de Dios no es la ausencia de tus pruebas, sino su presencia en tu vida cada día? ¿Qué si Dios mismo fuera su mayor recompensa? A Naamán se le olvidó mencionar su lepra física, Porque toda prueba se vuelve leve e insignificante cuando verdaderamente hallas lo que es mejor y mayor, Dios. El punto de esta historia no es que todo leproso que fuera al Jordán iba a ser sanado. Esta historia se trata de cómo Naamán tiene que confiar en Dios, humillarse a Dios para encontrarlo. Mejor aún, cómo Dios salva a un pecador. Y veamos cómo termina la historia y sacamos dos enseñanzas más de ellas. Después que Naamán reconoce a Dios, él le dice a Eliseo, te ruego que recibas un presente de tu siervo. Ahora con un corazón diferente. Pero él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba, gracias, y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, me imagino a Naamán, pero Eliseo, por favor, acepta algo de esto. Eliseo, ¿qué dice la Biblia? No quiso. Mira lo que está pasando aquí. Un hombre rico queriendo darle un regalo al pastor y él se niega a recibirlo. Eso a mí nunca me ha pasado. Si usted es rico y quiere darme un regalo, yo no soy Eliseo, yo le digo, sí, cómo no. Pero por eso Raúl no está en la Biblia, Eliseo sí. Eliseo sabe que recibir presentes de Naamán puede confundir a los que estaban observando. Acuérdese que Naamán empezó este viaje yendo al banco y después al mall, ¿se acuerda? Porque pensaba que él podía comprar el milagro con sus riquezas. Así que si Naamán llega a dar algo de lo que trajo, aun si lo hubiera dado con un corazón agradecido, podría mandar un mensaje a los demás de que él compró su milagro con sus riquezas. Y una de las cosas más vitales que hay que entender del Evangelio de Jesucristo es que es un regalo gratuito que se nos da por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para comprar la gracia de Dios, nada. La religión opera de esta manera. La religión te dice, o tú le dices a Dios en la religión, Dios, yo haré algunas cosas por ti y entonces tú me quedas debiendo. El Evangelio opera de una manera totalmente diferente. Reconoce que la salvación, que el perdón, una relación con Dios es un regalo que Dios te lleva a decir, Dios, porque me salvaste, te lo debo todo a ti. Tú no me debes nada a mí, yo te lo debo todo a ti. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hermano, esto me toca tanto. Porque Naamán va con una prueba física real, real. Y recibe algo mucho mayor. Naamán sale de ahí adorando a un solo Dios, al Dios de los cielos. Qué cambio el de Naamán, ¿verdad? Vino a ser libre de su prueba física y Dios lo sorprendió haciéndole libre de su lepra espiritual. Un par de verdades rapiditos que sacamos de este pasaje. Número uno, la razón por la cual Naamán buscó a Dios. Su razón inicial fue ¿qué? Su prueba. Naamán, que gozaba de prestigio, iba a ser expulsado de su comunidad por su lepra. Ahora nadie lo sabía todavía, lo sabía su esposa y esta muchacha que era esclava se había enterado porque era esclava en su casa. Pero él iba a ser expulsado. La lepra no solamente te robaba tu belleza y fuerza física, te lo quitaba todo, todo, tu familia, tu comunidad y al final tu vida en una muerte lenta, sola y repugnante. Cuando a usted le salía una mancha de lepra, esa era su sentencia de muerte. Pero Naamán nunca hubiera encontrado a Dios si no fuera por esa mancha de muerte. Esa mancha, esa prueba, lo llevó a buscar algo mayor y mejor que todos sus logros. Lo llevó a buscar a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu mancha en esta mañana? ¿Cuál es tu prueba? ¿Será el orgullo tu sentencia de muerte así como lo era en Naamán? ¿Será temor que no te deja confiar o que te paraliza? ¿Será un hábito que no puedes romper? ¿Cuál es tu mancha? ¿Cuál es tu prueba? ¿Será culpabilidad en tu corazón? ¿Será una decisión que hiciste en tu pasado que todavía lamentas y no puedes dejar ir? ¿Será falta de gozo? ¿Será descontentamiento diario? Considere esto conmigo en esta mañana. Que si tu prueba es algo que existe para que tú busques a Dios, para que encuentres a aquel que es mayor y mejor, usted puede confiar que lo mejor no es que Dios te libre de tu prueba, sino que Dios use esa prueba para que lo encuentres a él. ¿De qué le hubiera servido a Naamán haber sido sano de su lepra física si iba a seguir adorando a otros dioses, se iba a seguir siendo aquel orgulloso lejos de Dios? Escuche, hay una mancha también en todos nosotros. Y es tan parecido a la lepra. Esa mancha se llama pecado. Y así como la lepra, el pecado te va matando de adentro hacia afuera, hasta podrir tus extremidades, hasta secar tu corazón y adormecerlo de tu necesidad de Dios. El pecado crece en ti y te corrompe más y más con el tiempo. Pierdes la sensibilidad de Dios. Y no es juego. Te aniquila y te hace una persona rebelde, insensible y presa a un orgullo que hiede. Tu alma tiene una enfermedad y es terminal, es fatal. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que se ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, y no hay justo, ni tan siquiera uno, dice Romanos. Todos hemos elegido nuestro propio camino, dice Isaías, y la muerte se ha extendido a todos nosotros porque todos pecamos. ¿Qué si la prueba, qué si la mancha en nuestra vida están allí para señalarnos a una mancha mayor? Una terminal en nuestras almas que se llama pecado y nos roba de una relación viva con Dios. Segundo, veamos cómo Naamán vino a Dios. Bueno, para venir a Dios, él tuvo que humillarse. Dios fue lidiando con el orgullo de Naamán poco a poco. Yo no sé si usted notó en la historia que Naamán quiere ir delante de reyes. Sin embargo, Dios le habla a través de siervos y esclavos, no reyes. ¿Por qué? Porque Dios está humillando su corazón. El primer mensaje viene ¿de quién? De una muchacha hebrea. O sea, de una nación que Naamán detestaba, que era joven y era esclava. Y ella recomienda que Naamán vaya a su nación para que él vea al hombre de Dios en vez de los mejores doctores en Siria. Pero Naamán, ¿qué hace? Él va a su rey, no escucha. Y su rey va al rey de Israel. Cuando finalmente Naamán llegó a donde Eliseo, tampoco. Eliseo ni le da la cara. Envía a su asistente a que hable con él. Naamán se enoja y se va. Y dígame usted, ¿quiénes son los que convencen a Naamán que haga lo que Dios le está diciendo que haga? Sus siervos. Otra vez. Mire cómo Dios a través de toda la historia está tratando de humillar el corazón de Naamán. Después Naamán se aparece en casa de Eliseo con una fortuna. Eliseo de plano la descarta, mandándole un mensaje claro a Naamán que su fortuna él no la quiere ni la necesita y que su fortuna tampoco hará nada por él. Dios no se puede comprar ni con buenas obras ni con fortuna. Dios no le debe nada a nadie. Más tarde Eliseo le dice a Naamán que se bañe 7 veces en un río no muy limpio. Lo mandó a bañar. Y de esperarse, Naamán se queja en su orgullo de por qué no se puede bañar en un río más limpio. ¿Cuál es el mensaje? Dios no salva a través de la fuerza, talentos y posesiones de los hombres. Dios salva a través de su gracia por la fe y confianza en Él. Por eso el Salmo 33 dice, el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza. A nadie podrá librar. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vidas en tiempo de hambre. Los que temen, en esa palabra, lo que significa es los que ponen todo su peso en Dios, los que tienen todo su valor en Dios. La cruz destruye nuestro orgullo, hermanos, ya que la salvación se encuentra en aquel que fue despreciado en esa cruz. No podemos ingeniar nuestra salvación. Eso es religión, tratar de ingeniar tu salvación con tus méritos y esfuerzos. Pero eso no es lo que dijo Jesucristo. Por eso también dice Salmos que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que lo temen y en los que otra vez esperan en su misericordia. En eso se complace Jehová, porque cuando tú dependes de Él, ahí es donde está la fuerza y el poder. El veredicto de nuestras vidas por nuestro rechazo a Dios es muerte. La cruz nos muestra que no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. No pudimos contribuir nada a nuestra salvación, excepto una cosa. ¿Sabe que usted y yo contribuimos a nuestra salvación? Sí, hay una cosa: nuestro pecado. Lo único que podemos contribuir a nuestra salvación es nuestro pecado. Quizás lo que te mantiene lejos de Dios es la falta de humildad para admitir esto, para considerar el Evangelio con una mente abierta. De la misma manera que tú consideras otras filosofías, otros mensajes con una mente abierta, yo te pido, considera este con una mente abierta también. Quizás te falta la humildad para cuestionar tus dudas también. Quizás la comunidad aquí, o en un grupo de estudio bíblico, molesta tu orgullo. Y por eso quizás no quieres estar en uno. Pero considera que Dios te trajo hasta aquí para darte algo mayor y mejor, una relación con Él mismo. Hermanos, es imposible llegar a Dios sin humildad. Y es lo que Dios estaba trabajando en el corazón de Naamán. Naamán también viene a Dios a través de un creyente que estaba sufriendo. Mire esto, qué misterio tan poderoso. Naamán viene a Dios a través de un creyente que estaba sufriendo. Lo lindo es que nadie sabe que está sufriendo excepto ella misma. La persona que más me impresiona en esta historia no es ni Naamán ni Eliseo, sino la joven esclava que compartió acerca de Dios con la familia de Naamán. Esta muchacha cristiana fue capturada por Naamán y su ejército. Tenía alrededor de 14 años. Fue quitada de su familia, de su país. Y para rematar el caso, ahora tenía que servir a la mujer y al capitán del ejército responsables de su sufrimiento. Sin duda sus lágrimas fueron muchas por todo lo que le había pasado. Y cuando ella nota que Naamán tiene lepra, ella no dijo lo que yo hubiera dicho. Yo hubiera dicho, qué bueno, se lo merecía ese viejo por hacerme todo lo que me hizo. Yo hubiera dicho que se muera podrido por separar a niñas de sus padres y esclavizarlas, que se muera en una cama y se lo coman los gusanos. Oh, pero eso no es lo que diría un cristiano. Esta muchacha, más que ninguna otra persona en la historia, nos refleja a Jesucristo. Ella no está sufriendo por su pecado, ¿verdad? Sino por el pecado de otro. Y aún así le desea el bien a su enemigo. Así como Cristo no sufrió por su pecado, sino por el nuestro. Y aún así se dio por nosotros. El sufrimiento de ella se convirtió en la salvación de Naamán. Así como el sufrimiento de Jesucristo se convirtió en nuestra salvación. La gran diferencia es que ella estaba ahí a la fuerza. Sin embargo, Jesús se dio voluntariamente por nosotros. Ella no tenía control de la situación. Le quitaron sus padres involuntariamente. Jesús, sin embargo, dejó a su padre voluntariamente. Él estaba en completo control y aún así dio su vida por nosotros. Nadie quitó su vida. Él la dio y la volvió a tomar. El perfecto Hijo de Dios derramó su sangre por nuestros pecados. Él se hizo el río en que tú y yo podemos ser limpios de nuestra lepra espiritual. Esta muchacha nos enseña una cosa más. Escucha, iglesia. que no importa cuál sea nuestra prueba, no importa cuál sea, somos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Que no importa cuál sea tu lucha, estás llamado a reflejar a Jesucristo en medio de esa prueba. Testificar del Evangelio es cuando otros ven gozo en medio de nuestra prueba. Una señal de que entendemos y hemos recibido la gracia de Dios es cuando amamos por encima de las ofensas, así como lo hizo esta muchacha con Naamán y así como lo hizo Cristo por nosotros. La razón por qué esta muchacha puede desear el bien a aquel que la ha herido es precisamente porque ella seguía abrazada fuertemente de Dios. La fuerza en su prueba es Dios. La fuerza para ella haber perdonado a Naamán es Dios. La fuerza para ella desear el bien y la salvación a aquel que le dio es Dios. Al punto que ella, en vez de odio por Naamán, lo que siente es compasión. Y por eso es ella la que le da el mensaje que lo termina salvando a él. En tu prueba, abrázate de Dios. Abrázate fuerte de él. Y no importa qué sea lo que estás pasando, hónralo a él, que él se encarga del resto. Que tu sufrimiento se vuelva la salvación de otros. Y termino con esto. Naamán vino a Dios dando un simple paso de obediencia. Por eso titulé este mensaje, un pequeño paso gigante. Un pequeño paso gigante. Todo lo que Naamán tenía que hacer era creer. Creerle a Dios más que a sus propias conclusiones y humillarse sumergiéndose en el río. Y sabe que, iglesia, nuestra decisión hoy no es diferente. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creerle a Dios más que a tus propias conclusiones y humillarte sumergiéndote en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Naamán salió del río con piel como la de un bebé. Con piel completamente nueva. Que dice la Biblia también, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos una enfermedad terminal, fatal. Se llama pecado. Pero Jesús es la respuesta. Arrepiéntete, cree en Él. ¿En qué áreas Dios te está diciendo, sé obediente? ¿En qué áreas te rehúsas como Naamán? ¿Te rehúsas quizás al bautizarte? ¿Te rehúsas a humillarte? ¿Te rehúsas a creer que Dios es mayor y mejor? ¿Y que sus caminos son mejores que los tuyos? ¿Cómo te va caminando en tu propia prudencia? ¿Te rehúsas a formar parte de un grupo de estudio bíblico? Como si en realidad fuera un esfuerzo y sacrificio tan enorme. Dios quiere lidiar con tu corazón allí también porque Él te quiere sanar y salvar. Por eso ven a Él, obedécele, ríndete como Naamán que te espera tu buen Salvador y descubrirás a alguien que es mayor y mejor que la suma de todas sus bendiciones. Porque una vida bella y preciosa no es una vida ausente de pruebas, sino una vida presente de Dios. ¿Por qué no inclinas tus rostros en esta mañana conmigo? Verdades tan simples, pasos tan pequeños y tan difíciles por nuestra rebelión a Dios. Señor Jesús, pedimos que tú quites la venda de nuestros ojos y reveles esas áreas de rebeldía como lo hiciste en la vida de Naamán, Señor. Y Padre, sé que algunos de nosotros estamos pidiéndote porque nos libres de ciertas pruebas sin darnos cuenta que son ellas las que nos mantienen mirando hacia ti, Señor, y dependiendo de ti. Por eso en todo podemos estar gozosos. Porque ¿de qué nos vale ser libre de una prueba en este mundo y perderte a ti, Señor? Aleluya, aleluya. Jesús, queremos venir ante ti. Señor, yo quisiera abrir este altar en esta mañana para que tu pueblo venga simbólicamente arrepentido ante ti. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que no son uno o dos los que necesitamos arrepentirnos, sino que somos todos. Que el espacio aquí en este altar no aguantaría el hecho de que todos, Señor, en este cuarto, aquí y ahora, necesitamos arrepentirnos de nuestra rebelión. Por eso, de allí de donde estamos, queremos levantar una voz a ti que te dice: Jesús, perdónanos. Jesús, ven y reina en mí. Mis caminos no son mejores. Mis caminos son de muerte. Mis caminos son amargos. Perdóname, humíllame, Señor. Quita mis ojos de mí y ponlos en ti, Señor.